Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una última hora que nos lleva a Sevilla, donde tres ancianos han fallecido a causa de un brote de coronavirus en una residencia de Écija. Conocemos más datos. En la capital hispalense está Yolanda Guirado.
Así es, los tres fallecidos eran residentes de avanzada edad. Según la Consejería de Salud andaluza, dieron positivo en las pruebas PCR y aunque habían recibido la pauta completa de la vacuna, los tres ancianos presentaban patologías previas. El brote en esta residencia de mayores se detectaba la semana pasada y por lo que ha trascendido, entre usuarios y trabajadores habría al menos 47 contagiados. Más de 40 son residentes, son mayores. Además, aquí en Andalucía seguimos muy pendientes de otras dos residencias de mayores, una en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, con 16 positivos, y otra en Granada, en Gualchos, con más de 50 casos.
El precio de la luz alcanza hoy un nuevo récord. Llegará hasta los 106,74 euros el megavatio hora, superando el máximo que se registró el pasado 21 de julio. La hora más barata será entre las 4 y las 5 de la tarde. El precio ahí se limita a los 98 euros el megavatio hora. Y España va a mantenerse en la lista ámbar del Reino Unido. Aquellos que regresen de nuestro país a suelo británico no tendrán que hacer cuarentena de 10 días si tienen las dos dosis de la vacuna puesta. Una buena noticia para el turismo de nuestro país, especialmente para el de las islas. Hace unos minutos, aquí en Herrera en COPE, José Fernando Cabrera, vicepresidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, reconocía que la temporada está siendo bastante aceptable para cómo se presentaban las previsiones en julio. Estima un cierre con cerca del 40% de las cifras de turistas de los años prepandemia. Javier López Tofiño.
A día de hoy, en pleno agosto, solo está abierto como mucho el 70% de los hoteles en Canarias, pero son restaurantes y empresas de alquiler de coches los más perjudicados por esa falta de visitas. Con todo, la posibilidad de que llegue más británico sin tener que hacer cuarentena está mejorando las cifras.
¿Agosto va a compensar junio y julio?
No. Todo el negocio turístico de las islas arrastra grandes pérdidas, pérdidas que hemos compensado pues con los créditos ICO, que no olvidemos que hay que pagar.
Esperan que a partir de octubre estos números mejoren más aún con la llegada de más extranjeros. Se aferran para ello al pasaporte COVID.
Total, pensamos que es la solución, creemos que es el futuro.
¿Pero temen ustedes que los tribunales digan que no?
Siendo el pasaporte COVID una norma europea, pues yo creo que ya tendrá un rango superior.
A día de hoy, cualquier visitante llegado de la península o del extranjero necesita el certificado de vacunación para acceder a estos establecimientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informada.
Y en los deportes, hoy ya todas las miradas están puestas en París. Javier Herrero.
Será allí en 2024 donde la delegación española intente superar las 17 medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Tokio, y es allí donde ya esperan a Leo Messi y Silvia Ortiz.
El equipo asegura que hoy Messi llegará a París para pasar reconocimiento médico y firmar con el club de Neymar, Sergio Ramos y Mbappé. Incluso la hermana de Neymar ya le da la bienvenida en redes sociales, mientras que el Barça, todavía en estado de shock tras las desconsoladas lágrimas del 10, ganó ayer el trofeo Joan Gamper imponiéndose por 3-0 a la Juventus y empezando una nueva era en la que Griezmann tiró las faltas y falló, Umtiti fue abucheado, la afición coreó el nombre de Messi y no estuvo el Kun Agüero por prescripción médica después de trascender que quiere marcharse del Barça.
En lo extradeportivo, el rechazo del FC Barcelona a la cesión de los derechos televisivos al fondo de inversión CVC durante los próximos 50 años ha sido la clave para la no continuidad del argentino en el Barcelona. Un acuerdo este en el que el Real Madrid, como tanto el Real Madrid como Barcelona, ven inaceptable y no descartan tomar medidas legales contra la Liga. Y más allá de las polémicas, la Liga arranca este viernes a las 9 de la noche con el Valencia-Getafe.
Gracias, Javier. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 23 grados a esta hora en el centro de la capital. Hoy suben las temperaturas hasta el entorno de los 34-35 grados. En cuanto al tráfico, sigue el accidente la 3 en Fuentidueña del Tajo, sentido entrada. Además, en esa misma carretera, tráfico denso en Rivas, sentido salida. También atento a esas obras que han comenzado en el puente sobre la M30 de la Avenida del Mediterráneo. Por lo demás, tráfico lento en el Paseo de la Castellana, dirección Colón, y en Alcalá hacia Cibeles por obras de mejoras. Y te cuento también que la Policía Nacional ha rescatado a dos menores de 2 y 4 años que deambulaban de madrugada solos por la calle. Estaban desnudos. Les han encontrado en la Plaza de San Francisco, en el centro. Han sido trasladados a un centro sanitario para comprobar su estado de salud y más tarde han pasado a disposición de asuntos sociales. La policía ha encontrado a su madre en su domicilio en estado de embriaguez. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera.
Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, en 13, María Ruiz abre por vacaciones para traerte las noticias
más fresquitas de este verano,
los eventos,
las canciones que más van a sonar,
estrenos y curiosidades.
Vamos a aprender todos los días algo nuevo.
Más sorprendentes y divertidas del verano más esperado de nuestras vidas. A partir del 19 de julio, abierto por vacaciones.
Tenemos toda la tarde por delante.
De lunes a viernes, a las 3 de la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
One, two, three, four.
Es 9 de agosto, 10 y 10 de la mañana, 9 y 10 en Canarias. Hoy les hablamos de salas de música, mi querida Bárbara Archilla, buenos días.
Alberto Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Tú has pasado seguro por muchas salas de música con tu grupo y al micrófono.
He pasado por muchas salas, de muchos tamaños, de muchas alturas. Lo de la altura es importante, lo del escenario, porque cuando vas con falda, a veces te tiene que decir tu madre, hija, no hagas tanto esa cosa que haces con la pierna, porque es que este escenario concretamente está muy alto y se te ve un poquito lo que viene siendo todo. Pero bueno, nada, he pasado grandes momentos y ojalá que siga siendo así, pero la realidad es que lo están pasando un poquito mal.
Precisamente de eso queremos hablarles, de este asunto. Nos preocupa a muchos, sobre todo a los que somos amantes de la música en directo. Es que el sector de las salas de música en vivo ha sufrido lo que no está escrito en esta pandemia. A ver, sabemos, porque lo hemos hablado aquí además varias veces, que el sector musical al completo pues lo está pasando mal. Pero es que las características y la naturaleza de las salas de música hacen que el camino sea aún más cuesta arriba, si cabe. Varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es llamar a las cosas por su nombre. Las salas de música en vivo, lo digo bien alto, por lo menos bajo mi punto de vista, son espacios culturales y no ocio nocturno, como son consideradas. ¿Por qué? Pues porque son espacios que funcionan como viveros de artistas, como el semillero del que luego florecen los grupos que llenan grandes estadios y suenan en la radio. Por ejemplo, qué sé yo, si no existiese la Sala Barco, no se llenaría el Wizzing Center. Si no existiese The Cavern, a lo mejor no habría los Beatles, no habrían sido los Beatles, ¿no? Entonces, bueno, lo he querido dejar claro porque es un factor fundamental. Claro, si no son espacios culturales, no entran en el paquete de ayudas y subvenciones culturales que reciben teatros y otros espacios. A esto hay que añadirle varias cosas. Son espacios, sobre todo los de menor tamaño, que son los que nos queremos centrar, no suelen contar con terraza, básicamente porque no la necesitan, no lo requieren. Su aforo, si ya no es boyante, tienen que reducirlo a menos de la mitad, las barras son inservibles, los horarios impracticables y la reinvención, pues bueno, complicada, ¿no? Por esto y muchas más razones queremos dedicarle esta próxima media hora a este asunto. Y para hacerlo en condiciones, qué mejor que contar con mi querido Marcote, que además de locutor, técnico, batera, podcaster de éxito, no sé qué más decir, de música ligera, se ha pegado pinchando pues no sé cuánto tiempo por las salas de Madrid, entre ellas la legendaria Moby Dick. Marcote, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Hemos querido contar contigo porque creo que no había nadie mejor para hablar de salas de música que tú.
Y además que no te ha faltado nada. No, aparte de Moby Dick, que estuve 17 años, están en varias salas de Madrid, pues haciendo, no residencias, pero eventuales, y en toda España. Y el problema es que es muy gordo, porque afecta tanto a la gente del mundo de la música como a la gente que trabaja en esas salas también. Porque claro, al estar cerradas, al no ganar, al tener que recortar el aforo, también recortan de personal y entonces es muy difícil la subsistencia. Es muy complicado. Como tú hubieras dicho, es que es el germen de la música. Porque los grupos que, como tú hubieras dicho, ahora actúan en grandes recintos, que también está muy complicado eso porque han reducido el aforo, empiezan ahí, empiezan en galitos pequeños, en salas pequeñas, en la Portacaeli de Valladolid, en el Distrito de Valencia, en la Bikini de Barcelona, mogollón de salas que están sufriendo muchísimo esto de la pandemia.
Y eso que decía Alberto, muy importante, ¿no? Que no es una zona de ocio nocturno.
Claro,
esto,
o sea, no es una discoteca,
cultura.
Una sala de música en vivo no es una discoteca, señores. Una sala de música en vivo es un espacio cultural que se dedica única y exclusivamente a dar voz a todos esos artistas que luego, como bien decía Marcote, llenan estadios. Yo es que a mí...
Y efectivamente...
Sí, dime,
porque,
Marcote.
Aunque se tilde, se junte con el cachondeo y la diversión, es cultura. O sea, es como la pintura, como la escultura, como esas cosas que parecen como demasiado exquisitas. La música no tiene que, la música clásica no es solo exquisita, también la música pop y popular es exquisita, es cultura, es enriquecedora. La gente va a enriquecerse culturalmente y es muy importante cuidarla.
Además que tú lo conoces bien, son ambientes muy sanos, son ambientes lo que tú sales de un concierto de música en vivo en el que pues hay una terna de tres grupos. Descubres a dos porque has ido a ver a uno. Descubres música, descubres gente, conoces a gente a la que le gusta el mismo género que tú. Artistas nuevos, en fin. Yo creo que la experiencia de ir a ver un concierto en directo a salas pequeñas es inolvidable, ¿no, Marcote?
Y sobre todo, ya te digo, ver a un grupo de cerca. O sea, y verle desde los cimientos, desde que empieza, con sus fallos, con sus errores. Y ya te digo, y el calor que da una sala pequeña de ver una banda, no te lo da un gran recinto. Te aporta otras cosas, pero el verlo de cerca, es que se me ponen los pelos muy de punta a mí cuando hablando de estas cosas. Y ya te digo, hay que cuidarlo muy, muy mucho y habría que meterle mano para echarle una ayuda.
Mira, antes de entrar en materia, quiero recordarle a los oyentes que, bueno, como vamos a hablar ahora mismo de salas de música en vivo, queremos que nos cuenten cuál es su concierto en vivo favorito. ¿Cuál es ese espectáculo al que asistieron que no pueden olvidar? Cuéntenoslo en el 950-6006, 900-50-6006. Yo he de decir que no voy a poner un gran espectáculo como ejemplo. Yo te diré que en el Café Berlín, otra gran sala de música en vivo de Madrid, en la que los miércoles hay flamenco, recuerdo un espectáculo del Capullo de Jerez. Que bueno, los conciertos en flamenco solemos estar todos en mesa, sentados y tal, incluso antes de la pandemia. Pero fue tal espectáculo. Café Berlín es una gran sala de música en vivo en Madrid. A ver, Bárbara, el concierto en vivo.
Yo, a ver, he disfrutado mucho los conciertos en vivo y tengo la suerte de que yo me pongo en primera fila porque llego muy pronto. Y siempre me sacan al escenario.
¿Qué dices?
Pero no te hablo de que me saque mi primo, ¿sabes? Me sacan grandes artistas como Sharon Jones, en paz descanse. Sí, o sea, Sharon Jones, que es la diva del soul, la otra diva del soul, me sacó a bailar. se acercó a mí con su vestido de flecos. Maravilla. A bailar conmigo, haciendo pues la mayor chorrada del mundo, pero la mayor diversión y la mejor noche que yo pasé en mi vida en un concierto en directo.
Qué bueno. ¿Y Marcote?
Pues mira, yo no, te voy a decir uno que no estaba de público, oye, trabajaba en esta sala de Moby Dick y estaba haciendo las luces, y era un concierto acústico de un señor que no me acuerdo quién era, creo que era John Auer de los Pouncy, y estaba tocando en acústico, uh-huh. Y yo estaba haciendo las luces y estaba él solo en el escenario, uh-huh. Y según estaba haciendo la canción, se escucharon unos coros por la PA. Y digo yo, si está solo en el escenario, ¿cómo están sonando los coros? Y era el técnico de sonido que estaba a mi lado, que con un micrófono estaba haciendo los coros.
Sí, me está
de la zona de... Espectacular, de verdad. Y el propio artista se quedó, pues no estaba nada preparado, y el propio artista se quedó flipando, y todo el público no sabía dónde venía dado hasta que lo dijo. Y se giraron hacia donde estábamos el control, y bueno. De eso es mucho, es que no puedo elegir uno, te he dicho eso con la anécdota, pero hay muchísimos, muchísimos.
Bueno, pues que los oyentes, que ustedes, los fósforos, intenten elegir una vivencia, un concierto en vivo al que ustedes acudieron y que no pueden quitarse de la cabeza. Decía, hablábamos antes del de los Rolling en el Calderón, ACDC en Sevilla, en fin, hay muchísimos conciertos legendarios, no tienen por qué ser en España. Todo eso en el 900 50 60 06. Pero volvamos al tema de las salas de músicas, y mira, una de las más míticas de Madrid, seguro que hemos estado los tres, yo he estado muchas veces, es la sala Galileo Galilei. Tenemos la fortuna de contar esta mañana con el testimonio de su gerente, Ángel Viejo. Don Ángel, buenos días.
Buenos días.
Queremos saber la realidad, el día a día, la situación de una de las salas más ilustres de España. ¿Cómo está la cosa, don Ángel?
Pues en este momento estamos cerrados, estamos en ERTE. Hemos estado como casi año y medio, abrí en el mes de junio, con una reducción del 30%. Yo tuve un aforo de 500 y con un aforo pude abrir de 150, con lo cual, bueno, pues la rentabilidad, como te puedes figurar, es mínima, ¿no? Porque esas salas, claro, una sala de 1,000 y pico metros cuadrados tiene una serie de gastos impresionantes, ¿no? Entonces, la subsistencia en este momento es complicada. Veremos a ver lo que ocurre ahora, cuando empiece septiembre de nuevo, y a ver si hay alguna mejora en cuanto al tema del COVID, y bueno, pues haya, no sé, que estemos más gente vacunada, que tenga menos riesgos, y podamos aumentar un poco el aforo, porque con el aforo del 30% ninguna de las salas de música en vivo puede subsistir. Es imposible, vamos.
Claro. Realmente ustedes intentaron abrir, ¿verdad? Y finalmente vieron que la rentabilidad no era viable. ¿Qué necesita la sala Galileo Galilei para poder volver a la normalidad o a la nueva normalidad? Porque no sabemos si volveremos a la normalidad.
Lo que necesitamos es que, bueno, pues que haya menos contagios, evidentemente, aunque las salas, y voy a hablar en este caso por mí, pero creo que todas estamos poniendo todos los medios posibles, mejorando nuestros aires acondicionados, teniendo una limpieza superior, teniendo desinfección constantemente, guardando las distancias de seguridad. Piensa que, por ejemplo, en nuestro caso, como aunque estamos acostumbrados, pues nosotros siempre tenemos una parte sentada y otra de pie. En este momento, con la separación de metro y medio entre mesa y mesa, pues es inviable, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Que se pueda aumentar aforo, bien con el carnet europeo de vacunación, que estemos todos más o menos vacunados y que el riesgo sea mínimo. Pero hasta que no recuperemos unos aforos un poco más decentes, es muy difícil. ¿Y qué pedimos? Bueno, que nos bajen los impuestos, que nos bajen la luz, que todo lo que sea ahorrar dinero para poder seguir subsistiendo, ¿no?
¿Han recibido ustedes, don Ángel, alguna de las ayudas que se han planteado para la hostelería?
Sí, yo en mi caso concretamente sí he recibido algunas, pero bueno, no son suficientes. Piensa que después de un año y medio cerrado, yo he seguido manteniendo, aunque la gente la tengo en ERTE, bueno, tengo a toda la plantilla en ERTE, menos a una persona que es el guarda nocturno, que se queda todas las noches porque ya han intentado varias veces cerrar la puerta y llevarse los equipos, que con lo cual ya sería un destrozo mayor, ¿no? Y aunque esté la gente en ERTE, pero tú tienes que seguir pagando parte de los costes sociales. La luz le da lo mismo, el agua le da lo mismo. Las comunidades de la que yo pertenezco, le da lo mismo, le tengo que seguir pagando. El IBI, que es un impuesto municipal, yo tengo que pagarlo. Yo pago 9,000 y pico euros con la reducción que hay en este momento. Y sin actividad podían tener una excepción, es decir, vamos a eliminarlo si no tienes actividad. Si lo único que nos han hecho es rebajarnos.
Además, si no me equivoco, don Ángel, las salas de música no cuentan con ese IVA reducido que sí disponen otros espectáculos culturales.
En la entrada, en lo que es en sí, en la compra de la entrada sí, pero en el resto no. Es decir, yo después a la hora de pagar la SGAI, pues nosotros tenemos una doble imposición, que es Hacienda y SGAI. Cosa que es normal porque los derechos de autor son intocables. Pero, por ejemplo, ahí nos podían reducir el IVA al 10% y quitarnos el 21%. La factura que hay entre el músico y la sala también está al 21%. Lo único que se ha reducido ha sido al 10% lo que es la venta de entrada. Pero el resto es el 21%.
Bueno.
Es decir, que se habla, pero después no está bien ese 10% para el cliente, pero tiene que haber también una ayuda a lo que es en sí a la sala, ¿no?
Bueno, es increíble eso que cuenta usted, Ángel, de que se tiene que enfrentar a otro problema cuando están cerrados, y es a los saqueos, ¿no? A los robos.
Claro,
eso
claro,
sí que
claro, no,
es la otra cara de la moneda de tremendo, un negocio cerrado, sí. Claro.
Claro, es que piensa, yo por ejemplo, el equipo que yo tengo de mesa y sonido, pues está alrededor de 200,000 euros. Si me roban y puedo abrir pasa mañana por cualquier circunstancia, tendría que pedir un crédito y volverme a montar, aparte del destrozo que te hayan hecho, ¿no? Es tremendo. Entonces, yo sopesé, sea más caro, pero prefiero arriesgarme a tener una persona que esté pendiente todas las noches, ¿no?
Pues deseamos que esta situación se revierta pronto. En septiembre le preguntaremos a ver qué tal está su negocio y toda la gente que trabaja para usted. Le mandamos un abrazo y muchísimo ánimo desde aquí, desde Herrera en Cope. Ángel Viejo, gerente de la sala Galileo Galilei.
Muchas gracias y daros por todo el apoyo que necesitamos y que los medios de comunicación tenéis que ayudarnos en ese aspecto.
Y eso haremos, Ángel. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Fíjate, Marcote, siendo Galileo Galilei una de las salas más importantes de este país, fíjate cómo están.
De las más.
Pues fíjate cómo están.
Lo que sí, por dar un toque, una nota positiva a todo esto, son las ganas. Las ganas que tiene el público por ir, porque aún esos aforos reducidos se agotan. Las salas tienen que dar incluso alguna vez doble sesión con ese aforo reducido para que más gente vea el espectáculo, el show, el concierto, y que la gente tiene muchas ganas. Entonces, hay que tener un poco de, demandando todo eso que ha demandado Ángel, que tiene toda la razón del mundo y un poco más, hay que esperar, porque cuando se abra esto, cuando se pueda, la gente tiene unas ganas bárbaras, como tú, Bárbara, y va a llenar los recintos con el aforo completo y... Porque hay mucha hambre de cultura, hay mucha hambre de música, de espectáculos en vivo y a ver si llegamos de una vez.
Pues a ver si llegamos y desde luego la Federación de la Música en España se ha puesto en marcha, tiene claras qué medidas hacen falta. Por eso hemos llamado a Joaquín Martínez Silva, más conocido como Kim Martínez. Kim, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Aquí hablábamos de que hay muchísima gente implicada, ¿no? Músicos, técnicos, los promotores, muchísima gente de la música que está esperando una recuperación.
Sí, desde luego. Bueno, escuchando a Ángel, que bueno, sin duda es una referencia, ¿no? Dentro de las salas de conciertos y sobre todo en el apoyo al desarrollo del talento, ¿no? De que necesitamos, ¿no? Bueno, como bien decís, la verdad es que este sector lleva en precario toda la vida. La verdad es que lo que ha venido esta pandemia, después ya de la crisis financiera de los 2010, 2011, 2012, ha venido como a evidenciar esa precariedad que teníamos. Desde la federación, que ahora mismo representamos a más de 120,000 socios, donde están pues eso, las salas de concierto, los festivales, los artistas, los managers, los promotores, los técnicos, las orquestas, las sociedades de gestión de derechos de autor, las multinacionales fonográficas independientes, las editoriales, etcétera, etcétera. Todo el conjunto, nos hemos dado cuenta de que esto no puede pasar en balde una vez más, ¿no? Esta situación tenemos que trabajar en lo que es un pacto de la música, en este caso del sector, con las administraciones públicas y trabajar en una serie de objetivos y trabajar en una serie de políticas que tienen que ir, bueno, pues cómo se puede financiar realmente este sector, o sea, todo lo que es un plan de competitividad, de desarrollar pues todo lo que es la parte de capital humano, toda la normativa de todo esto, todo el marco legal e institucional de todo esto, trabajar la internacionalización y también, ¿por qué no?, irnos hacia lo que es la Agenda 2030, todo el tema relacionado con la sostenibilidad, la igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos en una situación que nos ha venido todo esto y lo que hemos intentado es proponer a los distintos gobiernos, no solamente al gobierno central, por supuesto, sino también a las propias comunidades autónomas y también a los municipios, ¿no?
¿Pero quién cree usted que el hecho de que no sean las salas de música en vivo consideradas como espacios culturales es un mero tema de, bueno, pues que el gobierno directamente, o sea, que no se preocupa o que directamente se haya olvidado de las salas de música porque piensan que a lo mejor es un problema que puede, bueno, solucionarse un poco más tarde?
Bueno, yo creo que hay un doble problema. Hay un problema de identificación del sector y entonces, pues eso, la palabra es olvidarse porque no existe, no ha estado en la agenda de nadie. Aquí en los últimos 40 años no ha habido ningún gobierno que se haya preocupado por este sector para trabajar sobre esto, ¿no? Y luego hay un problema de no entender de que, en este caso, la industria musical, la música, el contenido musical es un valor socioestratégico muy importante, es decir, socioeconómico, genera mucha economía transversal, es decir, no solamente cuando hay un concierto, no es solamente vender las entradas, es que hay mucha economía alrededor de otras industrias vinculadas que realmente se genera mucho dinero, ¿no? Entonces, muchos recursos, mucha tributación, mucho empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una cuestión de identificar cuál es la situación que se está viviendo y también de tener en cuenta de que en las salas de conciertos es el primer eslabón de la cadena donde se genera el desarrollo del talento. Estamos muy acostumbrados a, de repente, ver al gran artista que toca en el estadio o en los grandes pabellones, pero ese artista ha tenido que pasar por las salas de conciertos.
Mire, precisamente sobre eso quería preguntarle, porque en caso de que no se recuperen las salas, bueno, ojalá que sí, pero que cada vez pueda ir menos gente y se den menos conciertos, ¿cree usted que podemos estar ante un gap, ante un corte generacional de artistas?
Absolutamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es precisamente la carencia de un plan de desarrollo de talento y apoyar a los agentes que participan en esta acción. Es decir, las salas, también, ¿por qué no?, las orquestas, con donde los músicos pues también aprenden esa destreza para poder desarrollarse. Hay muchos colectivos y muchos agentes que son claramente claves en el desarrollo particular y global de lo que es el talento de un país. Que todos los artistas han pasado por una sala de conciertos para como los primeros pasos y esto compromete además la imagen de un país, o sea, es decir, todos pudimos ver en las Olimpiadas anteriores en Londres los abanderados eran músicos, ¿no? Los que llevaban las banderas, es decir, yo a veces me emociono al pensar de que este país, con toda la riqueza que tiene desde el punto de vista musical, variada y completamente abierta, una riqueza que tiene, que de repente esté en carencia, en precariedad, y que no se valore lo que realmente tenemos y que además no forme parte de la marca país.
Sobre todo cuando te fijas en lo que pasa en Alemania, en Francia, claro, en Reino Unido, cuando vas, que las salas de música en vivo están abarrotadas, hay muchísimas por la ciudad y reciben mucho apoyo, como ya han hecho, por ejemplo, en Alemania y Francia, que han subvencionado parte de las pérdidas.
Sí, claramente hay una cuestión que tiene que ver también con el ámbito de las administraciones locales, es la calificación de los espacios, las salas de conciertos, como lugares culturales, donde se desarrolla una riqueza para no solamente económica, sino experiencial para el público. Si nos sacan la cultura, pues a ver qué vamos a hacer. Entonces, realmente la música lo que hace es que seamos mejores personas, que podamos vivir, que podamos, en medio de esta locura, la música ha salvado. En ese confinamiento que estábamos en casa, si no tuviésemos el contenido, realmente hubiese sido muy complicado. Sí. Europa ha entendido que las salas de conciertos, que el sector de la música en general, hay que protegerlo porque realmente es un eslabón necesario para la vida, es un bien esencial. De hecho, el Senado lo aprobó por unanimidad esa declaración de la cultura como bien esencial, que aún no ha llegado al Congreso de los Diputados y se ha declarado como ese bien esencial, pero parece que estamos en como un inicio de muchas cosas, pero yo creo que hay que materializarlo. Todos nos damos cuenta de que esto es una evidencia, pero yo creo que ahí llega el momento de que se tome esto en serio, que se trabaje en unos objetivos, unas políticas y desarrollar una serie de proyectos objetivos para el sector, y que esta situación que cíclicamente, por desgracia, nos toca a este sector, primero con la crisis financiera, ahora con la pandemia, pues en el futuro podamos estar más reforzados para que no nos pillen esta precariedad, que somos el sector que ha parado antes que nadie, como bien decía Ángel, seguimos parados y vamos a ser los últimos en volver. Eso está claro.
Bueno, Joaquín, de alguna manera, yo le quiero preguntar, porque a los fósforos les vamos a preguntar a nuestros oyentes ese concierto, ¿no? O esa noche, esa actuación en directo que no puede olvidar. ¿Cuál sería la suya?
En mi caso particular, porque también llevo a algunos artistas, yo creo que el primer concierto que hicimos en el Wizzing de Vetusta Morla, ¿no?
Qué bueno.
Fue por el reto y por ese 15.151 que luego se publicó. Es un artista que con los que trabajo y realmente fue como emocionante por la parte organizativa que me tocaba y también por la parte emocional del reto, ¿no?
Un grupo maravilloso, sí. Vetusta Morla, que escucho
tremendo,
mucho.
Don
Joaquín Martínez Silva, presidente de Es Música, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por el apoyo, reitero las palabras de Ángel y de verdad, ahí estamos todos en esto y vamos a salir. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos.
Muchas gracias, don Joaquín. Bueno, Marcote, ya estamos casi con los fósforos. Guillo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
A vosotros, súper enriquecedor, y a ver si se ven ganas desde no solo desde el público, sino desde la otra parte, y vamos todos hacia...
Y en septiembre nosotros tres en esta mesa... Vamos a prometer que compartiremos algún concierto en directo, hombre, en septiembre.
Alguna cosilla, yo me apunto, sí.
Muy bien.
Alguna cosilla haremos.
Muy bien, chicos, pues seguimos, gracias Marcote. Recuerden, 900 50 60 06, su mejor concierto en vivo, el artista que más le emocionó, ese momento que no puede usted olvidar, ya saben, 900 50 60 06, esperamos sus llamadas. Ahora, unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de Bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo, con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjate que siempre digo el teléfono de esta casa, que es el 900 50 60 06, en el que esperamos sus llamadas sobre conciertos en vivo, sobre música en directo, pero es que también tenemos los mensajes de WhatsApp, es que nunca lo digo.
Bueno, es verdad.
Mensajes de WhatsApp. 600-99-13-14. 600-99-13-14. También pueden dejar sus mensajes en herreraencope@cope.es, a través del Facebook de Herrera en Cope.
También, claro.
Y del contestador automático 915223379, que oye, también son otras alternativas, es que nunca las digo.
Bueno, a ver, el correo está abierto, claro que sí, los teléfonos también, estamos siempre leyendo mensajes de nuestros oyentes, pero es verdad que ahora el 950-6006, pues lo más directo para hablar aquí ahora en directo.
Es el suyo. Vamos a hablar de música en directo, de sus mejores conciertos. Creo que tenemos a mi querido, estos son palabras mayores, mi querido Jandrín, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Pues aquí andamos, con una temperatura agradable en León.
¿Qué temperatura hace por allí ahora mismo?
Pues unos 14 o 15 grados, estupendamente.
¡Qué maravilla! Oye, y tú que te has movido mucho, supongo que tendrás algún que otro concierto memorable.
Hombre, que yo haya sido, que haya estado en él, indiscutiblemente el del Rock and Ríos del 82 de Miguel Ríos. En Gijón, yo le dio en Gijón. Eso fue, para mí, me cambió la vida. Uh-huh. Fue extraordinario, o sea, fue espectacular. De hecho, ese disco le grabó en directo en Madrid y pone la carátula del disco por detrás, que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible, o sea, como diciendo que era una cosa súper difícil de hacer. Eran los primeros conciertos que se grabaron en vinilo, en disco, en directo. Yo creo que fue el primero, en España yo creo que fue el primero. Y yo en Gijón aquel verano, pues disfruté como un bestia en aquel concierto.
¿Y mantienes el disco? ¿Tienes el disco de recuerdo, supongo?
Lo tengo, ese disco lo tengo en vinilo y lo tengo también en vídeo, en lugar.
Qué maravilla. Bueno, pues Miguel Ríos, ese hombre, la verdad, Miguel Ríos es uno de los tipos más importantes de este país. Supongo que a lo mejor alguno más tendrás por ahí.
Bueno, que no les he visto en el ordenador ya, que no les he visto en directo. El de Wembley del 79 de ABBA fue espectacular también, sin ninguna duda. Y uno que me tiene loco, que le veo y no me canso de verle, es el de Vicente Fernández. Su despedida en el Estadio Azteca de México en el 2016, con 77 años ya el paisano. Y una voz espectacular, cantó 60 canciones, actuó el hijo con él también, el pequeño, el Alejandro Fernández y tal, que fue espectacular. Eso es un equipo de 80 o 90 músicos, o sea, fue eso espectacular. Y 90.000 personas fueron al concierto.
Casi nada.
Sí. Oye, y después he visto también, he visto cositas pequeñas en locales pequeños,
Claro.
Los secretos, tanto Enrique como que para descansamos y Álvaro. Yo creo que, es que bueno, si te digo la verdad, es que el sitio no sé exactamente porque, date cuenta que estamos hablando de años jóvenes míos, y yo creo que fue en la Sierra de Alpedrete o por ahí en Madrid, pero es que no sé dónde, en un chalet, cantaron para mí prácticamente.
Pues escúchame, alguno todavía tenemos tuyo por compartir, Jandrín, te mando un besito fuerte.
Sí. Seguro, Alberto. Un abrazo, besos. Adiós. Gracias.
Abel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué concierto recuerdas inolvidable que hayas vivido?
Hombre, muchos, ¿no? Porque realmente siempre son una experiencia inigualable, ¿no? Pero quizá para mí uno que fue un tanto sorprendente fue el de uno de Spandau Ballet en la sala Rockola, cuando estaban lanzando su primer su primer disco por aquí, por España, cuando todavía en Rocola se podía ver artistas internacionales de gran... Que ahora se mueven en grandes formatos, ¿no? Y bueno, pues fue realmente espectacular, porque de arriba en Rocola se lanzaban los discos. Había mucha gente, pero no tanta como puede haber en cualquier concierto de estos multitudinarios, ¿no? Era como más íntimo, ¿no? Y luego, por supuesto, muchísimos en Rocola y en otras muchas salas, ¿no? Que Madrid tiene grandes lugares, ¿no? Para poder interpretar música en vivo.
Bueno, Madrid, imagínate, Madrid. Bueno. Tenía yo aquí apuntadas algunas de las que... Mira, Café Berlín, que te lo he dicho antes, Sala Clamores, Moby Dick, Galileo, La Caracol, La Sala Barco, La Sala Sol, Siroco.
Por muchas ha pasado, Abel, seguro, Abel, porque en algunas has estado tocando, ¿cierto?
Cierto, cierto. Yo tengo un gran cariño a Cadillac Solitario, que está en el barrio del Pilar, una sala muy chiquitita, en la que hemos actuado con algún otro grupo en alguna ocasión y que lo hemos pasado muy bien, francamente muy bien, y es gente encantadora, ¿no? Y son pequeñas, todavía son mucho más pequeñas que esta que habéis nombrado, o sea que Madrid cubre un espectro muy amplio, igual que supongo en otras ciudades que no conozco tanto, ¿no? Pero en el caso de Madrid es paradigmático, ¿no? Y es sería muy interesante que eso no se perdiese, ¿no? Es más, yo uno de mis sueños, si algún día me toca, que no sé si llega el momento, pues una buena Bonoloto, una cosa de estas, montar una sala para no ganar dinero.
Claro.
Una sala para que la gente disfrute, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Bueno, y también para disfrutar de Pistorius, que es el grupo de Abel, que ojalá que nos veamos pronto en las salas, Abel. Te mando un abrazo muy fuerte.
A ver si es posible que volvamos a tocar juntos.
Venga, un gracias.
Un abrazo fuerte. Venga.
Creo que tenemos a mi tocayo por ahí, don Alberto. Señor Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, tocayo. ¿Cuál es su concierto memorable?
Vamos a ver, yo quizás puedan ser dos. Uno porque fue de mis inicios de muy muchacho, que tuve la suerte de ver a los Rolling en el 82.
En el Calderón.
En el Calderón, que fue algo, pues para mí, abrirme el mundo. Y luego algo que como ya no solo como concierto, sino como espectáculo, que me dejó con la boca abierta, fue ver a Roger Waters en Madrid con el muro, que pues que ya no solo era el concierto que te puede gustar más o menos, sino el espectáculo que eso conlleva, y eso me llenó muchísimo, ¿eh? Y luego, pues comentaros, que estáis hablando de cosas, pues la edad te va haciendo más cómodo y más. Y aquí donde yo vivo, que es ahora donde resido, en Miranda de Ebro, tenemos la suerte de que hay un grupo de gente que se ha preocupado por este mundo, se llama Mirallas, a los cuales saludo, que se preocupan de hacer un concierto mensual. Llevamos un tiempo con esto que no se celebra, pero es una sala, se llama La Fábrica de Tornillos, donde se hace un conciertillo que, pues, vamos, no mucha gente, pero es muy íntimo, muy bonito, con tu mesita, tu velita, tu copita de champán, oyendo un concierto de jazz, de gente, pues, que se preocupan. Hay gente que nos hace disfrutar, y ya no solo tiene que ser un gran concierto, sino que estos pequeñitos, pues, nos llenan mucho. Mucho.
¿Me recuerda el nombre de la sala, por favor, para que todos los oyentes lo tengan en cuenta?
Se llama Fábrica de Tornillos.
En Miranda de Ebro.
En Miranda de Ebro es un sitio muy, muy, muy coqueto, con una acústica preciosa, y luego, pues, es municipal, pero bueno, el tema es... Bueno, estáis invitados. Quiero decir que a ver si esto retomamos y nos podemos ver. Y vuelvo a reiterarme en el saludo y en el apoyo a la gente que no va buscando dinero, sino va buscando satisfacción.
Sí, señor. En gran parte, la mayoría, porque las salas de música, ojo, de una entrada a 15, 12 a 15 euros, rentabilizarla teniendo un aforo, bueno, la Galilei porque es grande y son 500, pero las salas que tienen un aforo de 150, tú me dirás, 200. O abren la barra y empiezan a servir copas, o lo tienen complicado. Así que la mayoría lo hacen por vocación.
Abrir, lo que ha dicho Abel, abrir para no ganar dinero.
Exactamente.
Eso es. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Bárbara y Alberto.
¿Qué concierto recuerda usted inolvidable?
Pues inolvidables muchos, desde los Rolling en Vigo, en Barcelona, en el Calderón,
hasta Joe Cocker aquí en el Escorial.
¡Oh, qué bueno!
Hace, en el año 92, creo que fue, 91, fue maravilloso. Y en cuanto a salas pequeñitas, pues yo tengo unos recuerdos fantásticos del Café Central, ahí en Madrid, en Huertas, y un café que ha cambiado de nombre, pero que era un clásico, que era el Café Popular, que ha cambiado de dueños, y recuerdo allí haber visto a, pues la banda de cana de jazz español, la Canal Street Jazz Band, que son maravillosos, o a Red House, que también es un grupo de blues espectacular, y bueno, pues ahí en esos sitios es que entras y es como entrar en otro planeta, es maravilloso.
Qué bonito que tú eres.
Entrar en otro planeta, es que es así, a veces yo me olvido del mundo real.
Hay cierto aura en estas salas, ¿eh? sobre todo cuando. Y lo que te decía yo, a mí me encanta, porque normalmente vas a un concierto y pues hay teloneros y descubres a grupos muy, muy, muy buenos. Me habéis dicho Alfredo. Alfredo, buenos días.
Alfredo, sí, soy yo, de Asturias, ¿verdad?
Alfredo de Asturias, sí, señor. ¿Cuál es su concierto favorito, Alfredo?
Oye, trátame de tú, aunque tengo edad Alfredo, como para ser tu padre, por ahí ya pasamos los 60.
Te lo agradezco, Alfredo, te lo agradezco.
Entonces, Guaje, que aquí llamamos Guaje, sí. Sí. A la gente joven, a los chavalinos, ¿vale? Pues nada, yo tengo varios conciertos. Llamaba para hablar de uno, pero escuchándonos, pues bueno, me vienen a la mente otros conciertos. Bueno, al grano, el principal es de Michael Jackson en septiembre de creo que hace 25 años, puede ser. Bueno, por ahí. Aquí en Oviedo, en el Estadio Municipal de Fútbol Carlos Tartier, ya desaparecido, era un campo de fútbol chiquitín, pequeño, quiero decir.
Sí, hombre, sí, sí.
¿Verdad? En el 92,
entonces, fue hace 29 años.
¡Qué suertudo! Ay.
Sí, sí, además yo trabajaba en una multinacional de refrescos que patrocinaba el concierto, con lo cual también tenía un sitio privilegiado, ¿no?, para ver y para escuchar. Y nada, fue sorprendente. Fíjate que yo por aquel entonces tampoco es que fuera muy fan de Michael Jackson.
Y no, pero, siendo fan, le gustó mucho el concierto, entiendo.
No, mucho no, muchísimo.
Claro.
En cuanto a la preparación, al montaje, mira, para empezar, en los minutos de espera, de aquella época había comprado, creo, los derechos de todas las canciones de
los Beatles.
De los Beatles, efectivamente. Entonces, a un sonido muy bajo, muy bajo, muy bajo, como si fuera una sala de cámara. Todos los temas de los Beatles sonando con aquel sonido perfecto, despacio, despacio, claro, preparando el ambiente. Entonces, cuando sale Michael Jackson, que recuerdo salía desde el escenario, desde la parte de abajo, ¡plah!, catapultado. Bueno, aquello fue desde el principio al final, no tuvo ni un minuto de decadencia el concierto.
Qué bueno. Claro.
Quiero decir que no bajó en cuanto a la atención del público, además montado, vamos, perfectísimamente. Quiero decir que requería la atención en todo momento, subía, bajaba, te hacía llorar, te hacía bailar, te llevaba otra vez a la pausa, a la calma. Bueno, el sonido espectacular.
Qué bueno.
La música espectacular.
Qué bueno. Es que Michael Jackson, el tema es que ya no es solo concierto, es más espectáculo que concierto.
Claro. Mi madre, fíjate que tuvo la suerte de ir a ver Michael Jackson hace muchos años. Esto fue, yo creo, no me acuerdo dónde fue este concierto. Y mi madre no le gustaba especialmente, pero dijo, bueno, es un gran artista, inolvidable. No para de hablar de ese concierto y tiene una camiseta a la cual le sigue valiendo y queda chulísima y siempre está. En fin, José María, buenos días.
Buenos días.
¿Usted qué concierto recuerda?
Mira, pues te comento, vamos a situarnos, ¿no? Mediados de los 90, Sala Riviera de Madrid.
Bueno, claro, otra.
Mítica, ¿eh?
Mitiquísima.
Oye, Alberto, me alegro de escucharte.
Igualmente, José María.
Un pastoreño de Cantillana, ¿eh?
Ah, hombre, qué buen pueblo, Cantillana. Pues qué buena romería también, ¿eh?
Buena. Así tenemos ya la suerte de disfrutarla.
Sí, señor.
Aunque bueno, nosotros somos pastoreños todo el año, pero bueno.
Mira. Bueno, me ha dejado con la miel en los labios, José
perdona,
María.
Perdona, mira, te comento. Mediados los 90, Sala Riviera, y ojo. De telonero, Mojinos Escocidos.
Bueno.
Y mezclamos con Siempre Así.
Bueno,
imaginaros
bueno.
La fauna que había allí.
Bueno,
estamos hablando, todo pijo sevillano que se traslada a Madrid, de el pijo autóctono, y después estamos hablando los seguidores de Mojinos Escocidos, que somos muy particulares.
Maravilloso.
Entonces, imaginaros lo que había allí, el ambiente que había. Eso mezclado con militares, pues ya os digo, aquello fue algo inolvidable. Aquello a las 5 de la mañana, allí no se quería ir nadie.
Qué bueno.
Y la verdad es que los pasamos muy bien, muy bien. Allí no hubo ningún problema, allí todo el mundo convivió, porque cuando la gente sana y se está a gusto, ole, pues no debe haber ningún problema. Además, eran dos grandes grupos, siguen siendo, y disfrutamos muchísimo. Vamos, y después he tenido la suerte de ir a otro sitio, a otros conciertos grandes, pero hay situaciones que no se te olvidan.
No, la mezcla de públicos, de siempre así lo imagino. Pues a ver, yo soy seguidor de los dos. A empezar porque a unos los conozco muy bien y a los otros he bailado y me he reído con su música, lo que no está escrito. Bueno, vaya mezcla en la Riviera, ¿eh? Oye, en Madrid, el éxito, yo cuando vine a Madrid, yo no era consciente del éxito que había tenido siempre así aquí en Madrid.
Sí.
Es impresionante cómo permearon con su música a una generación completa, ¿eh? Tú le preguntas a muchísima gente de Madrid, te diría que, bueno, no voy a decir porcentaje, pero conocen a siempre así, conocen a todos.
Yo lo que creo es que ese efecto de no conozco el grupo, pero al final lo veo en directo y se me queda grabado para siempre, ocurre muchísimo, sea con quien sea.
A ver si le pasó esto a Anabel. Anabel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su concierto favorito en directo?
Tú, por
¿cuál
favor,
es tu concierto,
tú?
Anabel, te lo agradezco enormemente.
pues mira, yo quiero reivindicar desde aquí la voz del gran Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible. El primer concierto que yo fui a verlos fue las fiestas de San Isidro en el pabellón de deportes del Real Madrid, en la Castellana, al final de la Castellana y tal. Y la verdad, la marcha que tiene este hombre, cómo levanta a la gente... es que no sé cómo explicarlo. Es que si alguien no ha ido a ver a Danza Invisible, son las ganas, la pasión que le pone al cantar.
¿Conocías ya a Anabel al grupo o lo conociste en el concierto?
Sí, no, yo ya conocía al grupo. De hecho, yo tengo una discapacidad visual y gracias a esta discapacidad he podido entrar en el backstage de muchos de sus conciertos.
Anda.
En la Sala del Sol, de la que hablabais, en conciertos que han hecho, por ejemplo, en barrios de Madrid, gracias a los ayuntamientos de los barrios que los llaman y demás, y la verdad es que es gente agradable, que puedes mantener con ellos una conversación, y bueno, es que, vamos a ver, para mí... Como dicen ellos, Danza Invisible es mi pasión. O sea, es que no puedo decir otra cosa, pero también, aparte de esto, bueno, pues he ido a muchos más conciertos. Recuerdo en el Rocódromo Amicano, con el disco de Aidalay, o uno de los últimos en que yo he estado ha sido Miguel Ríos, en el Teatro Real.
Miguel Ríos es que es un tipo que es sale, excepcional, siempre. Y bueno, Danza Invisible también tiene que ser muy bueno.
Bueno, a ver, José Manuel, ¿qué concierto recuerda con más cariño? José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, familia.
Buenos días, José Manuel.
Enhorabuena, que sois grandes.
Joder. Muchas gracias. ¿Cuál es su concierto, el que mejor recuerda?
Pues a ver, os comento. Yo he estado en varios conciertos. De hecho, bueno, toco algo de música, pero bueno, eso es circunstancial. A mí me empezaron a gustar desde el silencio, gracias a los colegas de con 15 años, los típicos, ¿no? Que te lo presentan con Avalanche y tal. Cuando me empiezan a gustar, se separan. Entonces yo pues he tenido un pesar porque he ido recopilando todo lo anterior de Héroes, entonces pues me ha ido creando a mí una expectativa que jamás iba a poder cumplir hasta el 2007 en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, 80.000 personas.
Qué barbaridad,
que me fui a verlo por primera vez, evidentemente, en mi vida, y además con los mismos amigos que me presentaron esos del silencio.
Qué buen reencuentro.
Bueno, fue espectacular.
Bueno, fíjate, a mí me pasa algo parecido. Bueno, yo por generación tengo muy complicado volver a ver a los Beatles.
Bueno, complicado.
Pero uno de los sueños que tengo y que cuando se reactive esto de las giras y tal es ver a Paul McCartney, que no lo he visto en directo y tiene que ser algo espectacular. Mira, uno de los conciertos me sorprendió mucho. En vivo que más disfruté fue el de Paolo Nutini. Paolo Nutini, me fui con mi hermana a Escocia, creo que fue en Edimburgo. Hizo un directo el tío, sin que... Esto que hablamos muchas veces tú y yo, de que los grandes artistas son los que cantan bien en vivo.
Sí.
Los que tienen un buen timbre, los que no se van de nota, ¿no ves? Pues Paolo Nutini me apasionó.
Yo, fíjate que me impresiona cuando no hay espectáculo, cuando un cantante no se mueve del escenario, pues cantantes que están en el piano o que sencillamente pues son solistas, la maravilla que es escucharles y el espectáculo que da una persona sin moverse. A mí eso es lo que me parece magia, el conseguir que no le quite ojo.
Qué bueno. Oye, pues qué buen ratito hemos echado aquí escuchando a nuestros oyentes. Mañana habrá tiempo para más, otros temas, pero quédense porque ahora tenemos muchas cosas por delante. Tenemos una entrevista fantástica y tenemos luego a Verónica y a mi querido Santi Rodríguez. O sea que, ya lo saben, aquí en Herrera en COPE. Hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.